Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de RTV, de La República. Estoy aquí con los contertulios, Augusto Álvarez Rodríguez y Mirko Lauer, para proponerles ver cómo será el Congreso de agosto 2021, ¿no? Cómo se va a reconfigurar a la luz de ustedes y sus criterios. Lo que podemos decir en términos generales es que va a ser igual de fragmentado y de atomizado, pero aparece la figura que has propuesto además, Augusto, de las bancadas volantes o dinámicas, que van a tener una suerte de comportamiento estratégico según, supongo, su propia necesidad de sobrevivencia o de sus propias agendas, que yo calculo, Augusto, van a ser muy, más que temporales, van a ser microtemporales, ¿no? Seguramente van a ser agendas muy cortitas, de muy corto plazo, y obviamente, y lamentablemente además, sin una visión de muy largo plazo. Yo creo que va a ser muy, muy vinculado a la sobrevivencia. No sé qué opinan ustedes.
A ver, les hago una sugerencia de cómo se podría ordenar el Parlamento, en que primero va a ser fragmentado porque hay 10 bancadas y creo que por lo que se escucha va a tener una fuerte tendencia populista. Y lo que eso va a generar es que también cómo se agrupan es depende de quién gana la elección. Si gana Keiko Fujimori o si gana Pedro Castillo, cambia todo. Pero en principio parecería que esto va naturalmente en un bloque que van a ser las derechas, digamos, con Fuerza Popular, que son 24, Renovación Popular de López Aliaga y Avanza País, cuyo candidato es candidato Hernando de Soto, anda más moviéndose para saber a quién va a apoyar o a quién no va a apoyar, pero su bancada parece que ya tomó posición. Ahí en la derecha habrían 44 votos. En la llamada izquierdas están Perú Libre con 37 y Juntos por el Perú, que juntos suman 42. Y luego hay 5 bancadas que sospecho que se van a ir moviendo según los temas que se discutan, donde están Acción Popular, APP, Podemos, Somos Perú y Partido Morado, que juntos son 44 votos. Eso es más o menos la foto inicial de este Congreso. Inicial, porque qué cosa es derecha, qué es izquierdas y qué cosa es en este Congreso y en esta política de ahora es algo muy variable.
Pero estará vinculado con las agendas, ¿no? Vamos, bueno, tratemos de definir qué cosa es derecha en el Perú. ¿Es una agenda más que más económica, más vinculada a inversión? En cambio, una agenda de izquierda es más que más intervencionismo, o sea, para tratar de configurar qué cosa es la derecha y la izquierda en el Perú, porque yo también me estaba preguntando eso al final, qué cosa es derecha o izquierda, tiene que ver con el tema económico y supongo que también con el tamaño de la intervención del Estado, incluso en el tema de derechos civiles, ¿podría ser eso?
Puede ser.
Yo veo esta cosa del rebarajamiento un poco en perspectiva. El tema central del Congreso en el Congreso del 2016 hasta el que ahora se está yendo fue la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo, y por lo pronto el tema de fondo fue el gobierno, la actividad de gobernar, ¿no es cierto? ¿Quién gobernaba más? ¿Quién dejaba gobernar a quién y quién no? Y este tema, que visto a la distancia parece medio neutro y con poco contenido real, nos mantuvo entretenidos y tensos durante varios años. Este nuevo Congreso que vino después, que se va a ir dentro de unas semanas, ha estado marcado por la pandemia. En realidad casi ha coincidido con la pandemia. Y por lo tanto los temas de la pandemia, bien manejados o no, no importa, han sido los centrales en ese Congreso, ¿no es cierto? Poner dinero en el bolsillo de la gente y de las empresas. Se ha llevado casi toda la actividad del Congreso, ¿no es cierto? Vaciar arcas para llenar bolsillos o bajar intereses para ayudar a empresas. En fin, esto ha sido lo que más ha hecho. Todo lo demás ha sido secundario. Este tercer Congreso va a depender, como se ha dicho aquí ya, de quién gane. Yo voy a hacer un primer ejercicio de imaginar un Congreso con Pedro Castillo de presidente. ¿No es cierto? Yo me lo imagino como un congreso que va a manejarse por temas, ¿no es cierto? O más bien por cuestiones, lo que llaman en inglés issues, que serán todos los intentos de Castillo de producir cambios más o menos parecidos a lo que está prometiendo, ¿no es cierto? Y hacer un gobierno que sea lo más posible, digamos, digno del nombre de izquierdista, y el debate que eso va a proponer. En una situación así, lo primero que yo vería es que efectivamente los temas van a reordenar las cosas, ¿no es cierto? Esto que llama bancadas móviles, a gusto, que adentro deben tener, debo entender también, congresistas móviles dentro de la bancada,
claro.
Se van a mover según el caso, creo yo, ¿no es cierto? En el caso del Tribunal Constitucional, pues unos estarán a favor, otros en contra, y en casos menores actuarán de otra manera. ¿Qué quiero decir con eso? Que es probable que en un gobierno de Castillo, buena parte de lo que se está llamando móviles, ¿no es cierto? APE, APP, Podemos, Somos Perú, etcétera, se muevan hacia la derecha sin atenuantes, ¿no es cierto? En algo que podríamos llamar la defensa de la democracia, la defensa del orden establecido, la defensa del modelo económico. Quizá el Partido Morado podría ser una excepción y lo podríamos ver del lado de la izquierda, ¿no es cierto? Si los temas no son muy serios. Y en ese caso, pues nada, lo que tendríamos es un gobierno, un ejecutivo bloqueado. Y yo no veo cómo podría conseguir.
Pero eso va a ser muy parecido a la etapa 1 de este gobierno que está por acabar.
Digamos que sí. En el caso de que gane Keiko Fujimori, lo veo distinto, ¿no es cierto? Siento que no es que haya una mayoría opuesta, ¿no es cierto? Pero como Keiko Fujimori, dudo que proponga grandes cambios, sino más bien, como está diciendo su campaña, que todo siga más o menos igual, pero mejor, que eso es lo que está ofreciendo, ¿no? Entonces, la cantidad de personas, de congresistas que se pase hacia una derecha más franca, no va a ser necesariamente tan grande. Va a haber mucho más negocio, ¿no es cierto?, en sumarse a una oposición izquierdista. Primero, porque en esas circunstancias la oposición va a ser menos izquierdista, ¿no es cierto? Y segundo, porque ahí va a estar la posibilidad de ganar puntos arrinconando al gobierno. Y termino diciendo que cuando revisamos la lista que nos ha presentado Augusto, ¿no es cierto? Vemos que en realidad los partidos que llama móviles tienen, por lo menos como partidos, lo de la bancada está por verse, un fuerte componente de derecha, ¿no es cierto? Y entonces que no tienen que reflexionar mucho para integrar un campo de este tipo. Termino esta prolongada participación diciendo que en el caso de Keiko Fujimori, la rebarajada del Congreso no cambiaría mucho. En el caso de un triunfo de Pedro Castillo, la rebarajada del Congreso equivale a una tercera vuelta. Es decir, la fuerza, la capacidad de decidir o de impedir decisiones se va a trasladar en buena medida al Congreso de la República.
En conclusión, Mirko, ¿tú creerías que un gobierno de Keiko va a poder tener más capacidad de negociación con el Congreso? Porque si te estoy entendiendo bien, esas bancadas móviles que ha definido Augusto están más en el centro de la derecha y podrían eventualmente ir a apoyar a esa ala, por lo tanto, ella podría tener más capacidad de negociación. A la inversa, el caso de Castillo va a ser muy complejo, porque ahí sí va a tener que entrar a unos escenarios muy parecidos, como decías, lo del, a este gobierno a inicios, a sus inicios o sus comienzos. O sea, en conclusión, un gobierno de Keiko Fujimori sí podría tener capacidad de negociación con el Congreso. O sea, le daría cierta mayor estabilidad a ese gobierno.
En ciertos temas, porque yo creo que debemos olvidarnos ya de la idea de un gobierno de mayoría, es decir, de un gobierno que hace pactos largos, como Alan García en su segundo gobierno, que se trajo 13 congresistas del fujimorismo y gobernó tranquilo en largo tiempo. Aquí la cosa es caso por caso, ¿no es cierto? Caso por caso, pero aún así yo debería entender que los casos de Keiko Fujimori, si se mantiene dentro de los linderos de las buenas costumbres democráticas, no serían tan terribles como para producir grandes debates. En realidad, si gana Castillo, estamos avanzando hacia una tremenda confrontación, parecida a la de,
al comienzo,
a la de Vizcarra, sin duda alguna.
Parece muy bien que toquemos el tema porque mucha de la atención pública se ha puesto en quién va a ser presidente, pero los últimos 5 años deberían enseñarnos en el Perú que la preocupación de lo que pasa en el Parlamento define de muchas maneras lo que va a pasar en los próximos 5 años. Y una de las claves va a estar en la relación ejecutivo con el Congreso. Y ahí lo llevo a esta pregunta, pero muchos se preguntan en estos días si es que el señor Castillo puede ser Chávez. Si puede instalar un régimen venezolano acá. Yo tú le digo que eso es imposible. Primero, porque no tiene el Congreso. Segundo, no tiene a la Fuerza Armada. Y tercero, pues Castillo, hasta por lo que se ve, no es Chávez, ¿no? No tiene la fuerza y eso. Por tanto, lo que va a pasar es que el señor Castillo sería una especie de rehén de un Congreso que lo va a estar pechando permanentemente desde un bloque que se va a formar rápidamente, de, como Mirko sugería, de contener los impulsos de Castillo para romper todo lo avanzado, etcétera. Pero además, en el otro lado va a estar el señor Cerrón con sus 37 parlamentarios, no sé de los 37 cuántos son suyos y cuántos son de Castillo, yo sospecho que la mayor parte son de Cerrón, acechándolo y empujándolo y diciéndole, eres un cobarde, no avanzas con la revolución, ¿para qué te hemos elegido? Como ya lo han estado pechando el día de ayer en las redes de Perú Libre, cuando Castillo dijo que iba a desactivar la Defensoría del Pueblo, entonces dijo, no, eso es lo que están poniendo las redes, y de las redes de Perú Libre le dijeron, oye, contigo arreglamos en febrero que la revolución no se detenía, ¿qué te pasa? Entonces, el pobre señor Castillo va a estar, pero acechado por todos en un congreso, que además no hay muchos liderazgos en ese congreso, en el sentido que cuando el señor López Aliaga dijo el día 12 de abril, voy a apoyar a Castillo, su bancada entera salió con los marinos y todo, decirle, un momentito, acá con el comunismo, nada. Y al toque López Aliaga se alineó. Y Hernando de Soto ha salido a un poco veleidoso a ver con quién apoya, y su bancada ya le dijo, no, acá apoyamos a Keiko. Y lo han dejado offside. Y entonces va a ser un congreso que ahí se va a jugar mucho de lo que vaya a ocurrir en estos años. O en el año.
Entonces las grandes reformas estas constitucionales que está proponiendo Castillo probablemente no se van a dar, eso por un lado, pero también va a tener mucha dificultad seguramente para poder hacer, dar cierta estabilidad a política, porque si vamos a tener un Congreso que va a estar también jugando sus propias agendas temporales, las grandes reformas que sí se necesitan, no las de Castillo, sino las grandes reformas no van a llegar, ¿o sí?
Yo no sé qué agendas trae este Congreso, porque yo no he escuchado muchas ideas, pero lo que sí les debo a todos es que este Congreso peruano, ya el Congreso como institución, ya aprobó la sangre y le ha gustado de la vacancia presidencial. Y ese tema va a estar, pero haciendo tic-tac, 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 que a la primera que se tropiece un poquito Castillo, sacatrán, vienen, pero bastantes votos a decir, lo sacamos. El único favor que la barrera que tiene Castillo para eso es que su vicepresidenta tiene un discurso que comparado el de Castillo con el de ellas, Castillo parece un socialdemócrata.
Está bien, pero mientras llegamos a la vacancia, ¿no es cierto?
Sí, porque ya...
tenemos el tema del Congreso mismo. Yo siento que, sin embargo, la visión que yo mismo he pintado y que estamos pintando aquí, es una visión un poquito rosada, en el sentido de que tenemos un ejecutivo que amenaza y un Congreso que defiende y que impide y que controla. Yo no sé si va a ser tan así. Porque comencemos con la primera realidad. Si Martín Vizcarra no logra juramentar, cosa que me parece bastante probable a estas alturas, vamos a tener al Marino Montoya del presidente del Congreso. ¿No es cierto? Si no me equivoco. Sí, es la segunda votación. Es decir, a diferencia del Congreso que se va, este es un Congreso que va a tener una activa presencia de extrema derecha, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese sentido, si hay un peligro del lado del Castillo, hay otro peligro perfectamente identificable, ¿no es cierto?, en la presencia de la extrema derecha en el Congreso. No por número de votos, pero sí por radicalidad del discurso.
Es verdad. Y
este es el tipo de discurso radical que puede ser muy atractivo para gente que ya está cerca, ¿no es cierto?, de la derecha de alguna manera, ¿no es cierto?
Pero sería interesante, Mirko, averiguar cuál es esa agenda, ¿no? La agenda de la extrema derecha y de la extrema izquierda, porque en algún momento los dos candidatos se parecían. O sea, ya dijimos, ¿no? El señor López Aliaga y el señor Castillo se parecían en algunas cosas que los acercaban, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es esa agenda? Es muy distinta, además del tema de que se quieren... O sea, por ejemplo, López Aliaga quería tener nueva constitución.
Bueno, hasta donde podemos ver, solo conocemos las agendas tal como ellas se manifiestan en el tiempo real. Y el primer punto en agenda del sector López Aliaga, por decirlo de alguna manera, o de la extrema derecha, ya lo estamos viendo por calles y plazas. No nos olvidemos que no al comunismo, claro, es realmente un aporte de ese sector a Keiko Fujimori,
claro,
¿cierto? De todas maneras. Entonces, una Keiko Fujimori, cuyo fuerte no es la ideología, que ni ella ni su padre han practicado el extremo derechismo nunca, ¿cierto? Ni les ha interesado, al revés, ¿no es cierto? Creo que ha sido una derecha moderada en lo formal, si no siempre en la práctica. Esta gente puede acabar yéndose, ¿no es cierto?, detrás de esto. O sea, veríamos por primera vez en bastante tiempo un liderazgo ideológico en el Congreso. Y entonces ahí podemos ver situaciones en las cuales propuestas del Ejecutivo que a muchos les pueden parecer razonables, que de pronto se vuelven absolutamente inviables por la actuación de este grupo.
Pero sería interesante saber esa carga ideológica, Mirko, exactamente a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, una reforma tributaria para imponer tributos que castiguen excedentes de cierto
Ponle números a eso. La propuesta del que envía el gobierno para que los impuestos cambien para las mineras o en general, para que pase a ser 70% del impuesto a la renta y no 30% como ahora.
Ya.
No ahí pasa. Esa bancada de derecha va a decir que eso no pasa.
Esa es la agenda. Por eso.
Bueno, justamente, va a haber una pelea permanente entre esos temas, porque también Mirko menciona a Montoya. Montoya, el marino soy comiendo espinaca, que tiene frases bien, bien, bien duras y que dice: con el comunismo no se dialoga. Y el señor Castillo tiene que, primero, antes de conversar, definirnos si es demócrata o comunista. Pero claro, eso va a ser una batalla ideológica ese Congreso. Y en el otro lado, los que vienen por Perú Libre, hay un señor Bermejo, me parece, que también es como es la versión ultraizquierdista del ultraderechista Montoya. Por lo tanto, va a haber mucho show, mucha discusión. Y va a ser muy, muy divertido ese Congreso.
Ahora, es sintomático, Maite, que en este programa corto y todo no hayamos hablado de la recuperación del centro político.
Así es.
Que no solo es, creo yo, desde mi punto de vista, una tarea pendiente, sino una real posibilidad.
Claro, y yo diría que tratar de identificar las agendas, ¿no? Porque Al final, ¿de qué se va a discutir en el Congreso si no, si estás en el, si estás en el plan del obstruccionismo? Por gusto está, o sea.
Es que en la guerra del fin del mundo ya no hay espacio para esas tibiezas del centro, ¿eh? Esto es el hacha en la derecha, el hacha en la izquierda, y que gane el más fuerte y que se agarren a...
Pero en un sistema de votación siempre un centro aglutinado
es verdad.
Puede negociar sus votos caso por caso.
Tal cual. Bueno, hemos llegado al final del programa.
Con 15 votos en ese Congreso te pones en el balcón para jugar y definir al final todo, ¿no?
Tal cual. Bueno, estimados contertulios, llegamos al final. Ustedes también pueden compartir el programa y nos vemos el viernes. Adiós.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.